Hola, amigos y amigas de Cuéntame USA con Moncho Camaño. Aquí estamos de nuevo, una nueva semana y tenemos aquí a, vamos a charlar con una banda alicantina de metal industrial, Numeral. Melodic, yo no sé, Melodic Metal. Es que esta gente se mete mano a todas las influencias que tengan por ahí. O sea que es una banda, tienen una colorida lista de influencias. Se llaman Mind Driller y los tenemos ahí al otro lado del Atlántico.
Hola.
Tenemos a Javier. Javix.
Hola, sí. Javier.
Guitarra y programación y cablería y todas esas cosas. Y después tenemos al señor Raymond. Raymond, que es yo también me llamo Moncho Ramón, o sea que es compañero mío. Y le toca la batería, que le veo que la tiene al ladito, por si acaso le hace falta, le mete mano ahí, sin problemas. Así que tenemos a dos de los miembros, que son seis. Tres cantantes, Estefanía Ledo, tenemos a B. Stone, que es otro también, que es la voz, y a Daniel N.Q., que se llama también voz, y al Farao, que es el bajo, y creo que no, el bajista, creo que no me queda nadie más por ahí. No, creo que están todos, todo el grupo. Quiero dar las gracias a la banda. Ayer, generalmente, cuando yo corto mi césped, me lleva como 30 minutos hacer el trabajillo. Entonces estaba escuchando el disco de ellos, Involution, el primero, el Involution con B, el otro. Y en 20 me llevo 10 minutos menos. Creo que escuchando la música me ayuda para algo. O sea que, aunque nos guste mucho la música, si lo escucháis, os va a dar energía para hacer cositas, ¿vale? Lo digo. Así que vamos a empezar a charlar un poquito, porque hace como unos meses que yo conocí a la banda, ¿no? Voy a ser sincero y decir, nada, esta banda la conozco yo desde que estaba Javiera tocando ahí con la guitarra con tres cuerdas. No lo conocía. Así que escuché Involution, fue el primer disco que escuché de ellos, el tercero, y me gustó mucho. Y esa es la razón que contacté con esta gente. Así que no puedo decir, llevo toda mi vida. Cuando hicieron la primera comunión ya estaba yo escuchando lo que hacían. No tenía ninguna idea. Vale, pues aquí los tenemos y vamos a charlar a ver qué Javi, porque Javi es el que comenzó, el fundador de esta banda. Y quiero que me cuente más o menos, seguramente lo repite a todos estos entrevistadores locos que, como yo, tiene que contárselo. O sea que me lo va a contar a mí y a la gente de Wyoming también, que está escuchando, o de Alaska, no sé dónde. Y entonces sí que me diga cómo comenzó todo, porque sé que Javi es su herramienta principal es la guitarra, y no sé si empezó con guitarra o con algún otro instrumento. Que me cuente, porque la banda comenzó en el 2011, es lo que yo creo. Así que Javi, cuéntame más o menos, no me vas a explicar detalladamente todo, pero una idea para que la gente sepa qué es Mind Driller.
Sí, bueno, el proyecto lo empecé prácticamente yo solo. O sea, yo quería hacer un proyecto en solitario. La verdad es que no tenía ninguna vista de que el grupo llegara mucho más de componer canciones en tu casa y ya está, la verdad. Y nada, yo empecé a componer, hice un disco entero prácticamente yo solo, el primer disco, y solo le faltaban las voces. Entonces fue cuando empecé a buscar gente para que me metiera las voces. Uh-huh. Yo soy muy del estilo del metal industrial, del nu metal alternativo, del metal melódico. Entonces yo dije, voy a buscar las tres voces características que puedan plasmar esto en lo que yo quiero. Uh-huh. Entonces fue cuando contacté con Estefanía, con Uwe y con Dani, que de hecho ya los conocía los tres.
Ya los conocía.
Fue algo fácil. Y además tuvimos también mucha suerte, porque esto es fuerte, que las tres voces entre sí mezclasen bien, porque hay veces que no pasa. Entonces, eso fue un poco lo que por donde empezó el proyecto. Y luego ya cuando empezamos a subir demos y vimos la aceptación de la gente y tal, pues cuando de alguna manera dijimos, bueno, pues esto vamos a llevarlo al directo. Entonces fue cuando ya buscamos bajista y batería, y a partir de la banda empezó a funcionar.
Ese primer disco ya estaba entonces grabado, solo te faltaban las voces.
¿Cómo? Sí, eso es. Lo tenía todo hecho en casa, prácticamente solo eran las voces. O sea, ese disco, digamos, que era como una pequeña presentación, pero que era más un proyecto en solitario que lo que es el grupo, a partir de que empezamos a hacer conciertos y del segundo disco, la cosa cambió porque ya fue
claro.
Trabajo más de grupo.
Entonces, Javi, ¿tú nunca cantaste? ¿Nunca se te dio por...?
No, yo siento nada. Lo que puedo hacer es no cantar.
No cantar, todo lo contrario.
Yo puedo componer, puedo tocar la guitarra y lo que quieras, pero cantar no.
Bueno, pues hace suficiente y ahí no te se puede quejar. Tenemos ahí atrás al señor Rainbow, que le quiere preguntar. Tú eres el tercer batería, me parece, ¿no? Sí. No te vas a ir a ningún lado, ¿no? Te quedas ahí.
Espero que no.
Vale. No vaya a ser que se te ocurra, porque esta gente, estos baterías a veces dicen, es que estoy muy atrás, y a lo mejor prefieren que lo ponga adelante y los otros miembros atrás, no sé. Vale. ¿Cómo conectasteis con Raymond entonces, el batería? ¿Ya? ¿Tú, Raymond, conocías a la banda anteriormente, antes de entrar? Sí,
yo vengo de varios géneros, yo soy músico de estudio, músico de sala, y entonces... me mudé a la ciudad porque mi padre es de aquí, de Alicante. Entonces me mudé a la ciudad y empecé a buscar cosas que hacer en la música, ¿no? Porque yo siempre he sido músico desde que tenía 12 años y estudié muchos años música. Entonces, claro, conozco a V, que conozco a V Song, por medio de una colaboración que tuvo con unos colegas que estábamos haciendo covers de Red Hot Chili Peppers. Entonces V lo invitan a cantar en un momento. Entonces nos quedamos con los números a sabiendas de que ellos iban a tener una vacante, ¿no? De como batería, percusión y tal.
Sí.
En ese momento hubo la separación entre el primer batería y la banda. Yo estaba haciendo un máster en la universidad y no me daba la vida, ¿no? Entonces entró Jordi, que es el segundo batería. Jordi estuvo aquí y tal. Y llegó un momento que entre la gira de Circus, que es el segundo disco de la banda.
Sí.
Jordi empezó, tenía un trabajo, era fotógrafo o es fotógrafo, y tenía mucha demanda y a veces chocaba con lo que es el tour. Entonces, la banda decidió tener como una especie de, ¿sabes? Una mano amiga que ayudara a esos bolos. Y V pensó en mí y, claro, no nada más que pensó, sino yo hice la audición también para también poder ser sustituto, ¿no?
Claro,
entonces
claro.
Entré con un papel un poco tapando los huecos de segundo batería, que es el batería oficial Jordi. Y poco a poco, bueno, fui llenando las fechas, y había fechas un poco importantes en Alemania, en Francia. Entonces él no podía ir en este momento y yo estuve, gracias a Dios, estuve a la altura en ese momento y estuve allí, ¿no? Y después Jordi, bueno, tomó la decisión de con las mismas cuestiones de trabajo, mucho choque, y que la banda quería hacer subir un par de escalones con respecto a la exigencia, al escenario y al tour que veníamos haciendo, pero hacerlo mucho más grande, mucho, necesitábamos más tiempo.
Sí.
Él decide, hostia, que no puedo, no puedo llegar a tanto porque tengo mis compromisos, claro. Él vivía de eso, vamos.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Decide antes de buena fe, decide dejarme la responsabilidad a mí del tercer disco de el que escuchaste.
Involución. Sí, sí, muy
entonces,
bueno.
Entonces fue cuando entro a la banda oficialmente como batería,
sí.
Y grabo el Involución. Después todos los demás lo he grabado yo, pero el tema es que, bueno, fue una transición un poco agridulce porque
claro.
El cierre de la gira de Circus fue algo apoteósico que no teníamos muy, muy bien hecho, y hemos hecho el último concierto de la gira los dos baterías, ¿sabes?
Uh-huh.
Uno con un set de batería pequeño, un set de batería grande, entonces nos saltamos entre baterías.
Fue
muy, muy, muy bonito ver ese espectáculo,
sí.
y nos gustamos mucho para hacerlo en el próximo espectáculo.
Ajá.
Pero él lamentablemente tuvo que salir y tal, y seguimos siendo muy colega y tal, pero desde ahí en adelante ya soy yo como Indrine, como oficial.
¿Todos vosotros vivís en Alicante o es que Dani vivía en Madrid?
No, Dani vive en Madrid, parece el único que está fuera.
Sí, o sea que, ¿qué os iba a decir? Como cantáis en tres idiomas, castellano, inglés y alemán, Por eso me parece que fuisteis girar mucho a Alemania, porque tenéis bastantes fans ahí en Alemania, ¿no? Es cierto. Es cierto, ¿no? Tenéis muchos, unos bastantes seguidores.
Sí.
¿Os tratan mejor en Alemania que en España? No.
Bueno,
a veces va por épocas.
Es, es distinto, pero sí es verdad que los festivales que hemos ido en Alemania de primeras,
sí,
o sea, de primeras, sin ser absolutamente nadie, porque nosotros fuimos a Alemania con el segundo disco. Segundo disco en Alemania no nos conocía ni el apuntador nos conocía. O sea, nadie. Y fuimos allí porque al organizador del festival le gustó la banda y simplemente nos llevó. Y el trato para un grupo que no conoce nadie, en ese momento de perfil bajo, porque no te conoce nadie, tienes que demostrar en el escenario lo que hay.
Claro. ¿Sabes? Sí.
El trato fue espectacular en todos los sentidos. Entonces, pues eso no siempre pasa aquí, la verdad.
A ver, hay situaciones, ¿no? Yo creo que siendo una banda primeriza es muy, muy gratificante ver cómo tú das todo en el escenario y la gente lo da todo en el público, ¿sabes? Entonces, eso aquí en España es un poco raro. Pero, sí se ve, pero es un poco raro, ¿ves?
Y
más sobre todo con una banda desconocida, ¿sabes? Que en ese momento había, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que en Alemania es otra cultura. Son séquitos de la música en vivo,
sí,
¿sabes?
Sí.
Son como los hinchas de, no sé, de Brasil o Argentina en el fútbol, o los ingleses, ¿sabes?
Claro.
Sí, quizá hay un poco más de curiosidad por descubrir nuevas bandas o gente nueva, ¿no? Luego, que te guste o no, ya es
como se le da más oportunidad a una banda,
sí,
de darse más, a conocer.
Sí, es la impresión que nos da, ¿no? Nosotros aquí en España, para un grupo pequeño o novel o que aparezca o eso llegue en una sala,
claro.
Difícil. Muy difícil, ¿no?
Sí, creo que, no sé, hay bandas, me imagino que pasa exactamente igual. Hay bandas que en su país no tienen todos esos fans, pero se van a otros países y es todo lo contrario. Pero eso incluso puede pasar con bandas aquí en Estados Unidos, que se van a Inglaterra y se hacen conocidos y después se regresan acá con ya muchos.
Ajá. Sí, eso pasa en muchos grupos. De hecho, hace muchísimos años pasó con los Héroes del Silencio, me acuerdo.
Sí,
que aquí
verdad.
No había nadie, se fue a Alemania y vinieron siendo dioses.
Sí.
Es cierto. Yo a los Héroes del Silencio los vi en Nueva York también. Ya le contaba varias veces, los vi, no sé si fue en los 80, creo que en los 80, ¿no? Los 86.
Sí, los 80,
sí, los vi y al lado de Azúcar Moreno y Seguridad Social. Eran los tres. Menuda combinación. Sí.
Azúcar Moreno,
Héroes del Silencio.
Pero Azúcar Moreno, mal encuadrado.
Y Seguridad Social, la banda esta de así medio punk. Así.
Sí.
Dije yo, bueno, pues me como a Azúcar Moreno y después espero ver por Héroes del Silencio, porque Héroes del Silencio fueron los últimos. Pero bueno, eso así las cosas. ¿Qué os iba a decir? Acerca de vuestras. Lleváis mucho. Tenéis una presencia en el escenario que me llama la atención, todas estas máscaras, la pintura, que me gusta mucho. Pero ¿cómo fue la idea esa? ¿Siempre utilizasteis pintura, maquillajes y todas estas cosas? ¿Fue algo que después os diste cuenta que iba bien con el tipo de música que hacíais?
Sí, es que es un poco en el rollo del metal industrial, va un poco ligado a una puesta en escena casi siempre, ¿no? La gran mayoría de los grupos.
Claro.
Si no es por vestimenta, es por un poco de maquillaje, un poco de uniformidad, ¿no? En el vestuario. Y aparte porque la verdad es que nos gusta. Lo pasamos muy bien.
También es verdad que los cantantes y nosotros recogemos recursos de las letras e intentamos utilizar esto para darle vida a un tema, ¿vale? O sea, darle vida a una canción. Por ejemplo, My Own Love, utilizamos máscaras que son blancas porque el significado de eso tiene algo para el tema. Bueno, y entre otras cosas, también es verdad que cogemos recursos de las canciones y decimos, bueno, aquí podemos utilizar, ya que estamos hablando de esto, utilizamos esta máscara y obviamente en el último disco ya veníamos trabajando en My Drill en Circus, veníamos trabajando la vestimenta,
Veníamos
trabajando o con el maquillaje, pero en Involution decidimos decir, bueno, vamos a subirlo al siguiente nivel. Entonces fue cuando Pues nos hicimos una vestimenta, nos pusimos un maquillaje fijo para la gira. Entonces, claro, eso es verdad que aparte de que tú presentas un tema, a la gente le llama la atención porque no es nada más música.
Claro.
Es un teatro. Intentamos montar un teatro, entre comillas, con el respeto de los actores teatrales.
Claro, claro.
Sí, claro, sí, intentamos sí. Montar un poco de teatro para que esa energía que sentimos en el escenario también la llevemos aquí y la gente les gusta.
Sí, yo creo que estamos en un tiempo ahora también que lo visual es prácticamente tan importante como lo musical, como la gente ve vídeos, ve redes sociales, esto, y lo visual creo que toma una importancia muy relevante, ¿eh?
Sí, sí, no, es cierto, y a mí me gustó mucho cuando hay muchos vídeos, claro, en mi YouTube es donde yo he visto todo lo que ellos han hecho y me ha gustado, hasta se lo he pasado a mi cuñado, que es un loco de Rammstein, por eso que mira, escucha esta banda, escucha, no se pierde todo, cada vez que vienen aquí a Estados Unidos, se va a Canadá, se va aquí a México, se va a donde sea a verlos. Y dijo, escucha Mind Driller y a ver qué opinas. Y se lo puse, que es americano. Bueno. No es gallego, es americano el tío este. Y le gustó Mind Driller, le gustó. Y dice, ah, pues mira, sí, está bien. Caramba. Y canta en alemán también, tú no lo entiendes, te gusta Rammstein, pero esta gente que también canta en alemán. Y ah, pues sí, me gustó. Y dije, bueno.
También hay, ¿eh?
Sí, no solo es Rammstein, que hay 20.000 bandas y escucha otra. Rammstein está bien, pero hay otras bandas que puedes escuchar también, le dije. Wow, sí,
ya te digo.
Y entonces le gustó vuestra banda, le gustó. Le dije, después te voy a pasar. Vete a Spotify y apunta ahí el nombre y escucha. Tienen unos cuantos discos, le echas mano y... Me dijo que sí, a ver qué dice. Pues me gusta. Pues vamos a seguir. ¿Nunca os ha pasado que cuando vais a hacer algún concierto, algo en vivo, que se ha olvidado alguna de vuestras máscaras o estos anillos con luz, todas esas cosas que he visto, no se han quedado en casa y cojones, pero sé que dónde están estas cosas que teníamos que tener? ¿Y ahora qué hacemos?
Sí, ¿no? Esto va con V, uno de los cantantes.
Sí.
Y ropa también.
Y ropa, ¿no?
O sea, vamos, nosotros en Involution llevamos una nueva ropa y tal, entonces claro, verdad que es una logística llevarse todo, que no se nos olvide la máscara, no sé qué, de verdad hay que hacer una lista, ¿no?
Claro.
Entonces, llegamos, viajamos 5 o 6 horas y vamos a tocar al norte de España, y cuando llegamos, todos sacamos nuestros trajes, nos estamos vistiendo, y el cantante dice, he dejado el traje. He dejado el traje, tú dices, no fue una máscara o
nada.
No, el traje entero. Sí. Entonces todo llevó y ahora tú no puedes. Entonces empezamos a improvisar la ropa, toda la ropa, reunimos toda la ropa negra oscura y empezamos a pintar en un momento para que fuésemos menos hijos más. Una locura, sí. Pero una experiencia.
Sí que pasa, porque son muchos tactos, muchas cosas.
Sí, sí, me imagino que es que tiene que pasar, porque algunas bandas hasta se le olvida la guitarra, eso sí que ya es grande el tema.
Son más jodidos.
Sí, sí, sí. Bueno, no, bueno, al señor Rave es imposible que se le olvide la batería, porque imagínate. No,
eso es muy
inventario. Vale, entonces, ¿qué te iba a decir, Javi? Tú tienes otra banda, ¿no? Que es así un poquito más casera, así más en el estudio, ¿no?
Sí, es Hasbook. Es también rock industrial, pero es mucho más electrónico que Mind Driller, ¿no? La guitarra tiene menos presencia, no hay batería, es todo batería electrónica. Y hacemos algunos conciertillos también por ahí, pero bien, sí.
Recomendado, ¿eh?
Sí, recomendados. Sí, porque he visto, también he visto ahí que Estefanía, yo no sé, le pega 20.000 palos a 20 géneros, a 20 hace covers de todas las bandas. Yo, dile a Estefanía que me trae loco, pues, tratando de hacer investigación de ella, porque lo ve ahí con histeria, con esto, con lo otro, y digo, pero estoy.
Tiene 4 millones de grupos.
Yo no sé por dónde anda por todos los sitios.
Que se dé de buena fuente que ella adora Mind Driller.
Sí, no, uno de sus proyectos. No sé, no, sí, es lo que digo yo, ¿no? Yo no sé por dónde anda. Cada día parece que tiene algo nuevo que hacer, no sé.
Qué bueno. Sí, se mantiene ocupadilla, la pobre.
Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Es que vale la pena que seguir así. ¿Qué te iba a decir? Esta banda comenzó en el 2011. Right, en 2011.
Sí.
Sacaron 3 discos que yo sepa, que yo conozco, creo. Sí. Sería Red Industrial 2012, fue el primero.
Sí.
Que lo escuché también, escuché los 3, pero me gusta más Involution, tengo que decirlo. Circus, que en el 2015, Y Involution el 2019, y después sacaron otro que se llama Involution con B, porque quiero que me dijeron que tenía que ver con la cara B. Hicieron ahí temas nuevos y remixes, ¿no? ¿Fue así?
Sí, es un EP, digamos que es como una especie de EP.
Y de hecho, eso salió también a partir de la pandemia.
Sí, ¿sabes? De la pandemia, eso es.
Fue un momento muy duro para todos los músicos a nivel mundial, y creo que eso fue la respuesta de nosotros con respecto a no quedarnos.
A no quedarnos parados.
Sí, claro.
No
quedarnos parados. Tuvo que ser un palo grande estar ahí durante.
Ya, tenemos otros temas que habían quedado en el cajón de Evolution, y dijimos, vale, mira, esto es bueno, son buenos temas, vamos a darle vida. Pero Javi se le ocurrió decir, bueno, ya que no tenemos lo suficiente para que sea un disco, vamos a sacar un EP y hacemos remixes. Y empezamos a invitar a colegas a colaborar con los remixes, y salió lo que es.
De hecho, ese disco, si no hubiese habido pandemia, no hubiese
sido realizado. Claro,
nosotros hubiésemos tenido la gira de Involution.
Claro, tiene sentido. Y escuché su último sencillo que sacaron en febrero de 23, se llama Game Over.
Sí, eso es.
Está bien. Si va así el nuevo álbum que están, no sé si están trabajando en él ya hace meses, no sé.
Sí.
Por lo menos medio año por lo menos, ¿no? Lleváis trabajando en el nuevo.
En pleno curro, y saldrá, desde luego que saldrá este año, claro.
Sí, va a salir.
Va a salir antes de terminar el año.
Sí, seguro.
Y los temas van así por eso, porque escuché Game Over y está muy bien. Empieza
sí,
así.
Game Over es una buena prueba de por dónde va
el tema.
Es una idea. De hecho, por eso lo sacamos, para dejar ahí y decir, bueno, esto es un poco por dónde va lo nuevo.
Sí. Si te gustó.
Me gustó.
Si te gustó, se te va a caer la.
Sí,
va a caer la baba.
Con lo que viene, sí.
Sí.
Es más o menos en la línea, lo que es el concepto de la canción, unas más cañeras, otras menos, como siempre
claro.
En todos los discos, pero es el concepto un poco de lo que es el disco, sí.
¿Cuántos temas tendrá más o menos? ¿9 o 10?
10. Este disco va a tener 10 canciones, sí.
Está bien. Pero por el mismo estilo, me imagino, ¿no? No vais a meter ahí ningún otro género así medio escondido que tengáis ahí, yo qué sé, folclórico de Alicante, no.
No sé, quizá este disco, sea un poquito más metalero, aunque lleva también bastante, bastante electrónica y todo eso, pero quizá tenga un punto más metalero que Involution, quizá.
Yo creo que este disco, o sea, va a reforzar lo que es Mindriller como marca, como sonido. Y lo va a pasar a su siguiente nivel, ¿no? Que para mí este disco va a ser muy oscuro, es muy oscuro.
Sí.
A nivel de sonidos, electrónica, ritmos y guitarras, son es mucho más metalero y más oscuro. Entonces, por eso decimos que vas a seguir escuchando new metal, pero new metal más marcado, o sea, vas a seguir escuchando electrónica, pero una electrónica más oscura.
Más diferente, sí.
Exacto.
Yo creo que lo que va a ser este disco, para bien o para mal, claro, porque al que dice eso, oye, Mindriller, pues Mindriller me gusta o no me gusta. O sea, eso es así. Pero pienso que con este disco sí que vamos a conseguir un poco más, que cuando la gente lo ponga diga, ah, pues mira, esos son los Mindrillers, ¿no?
Sí.
Siempre habrá gente que diga, ah, como los Ramsey, pero vamos, que me da igual.
Ah, qué cojones.
Sí, pero yo creo que con este disco vamos a conseguir eso, que la gente, para ir a mamá, cuando se lo ponga, diga, ah, mira, pues estos son los Mindrillers, y eso es algo muy bueno.
Sí. Se le iba a decir, se le dije a mi esposa, voy a hablar con, no conocía la banda, le dije, ¿con quién vas a charlar esta semana? Me dice, y le digo, Mindriller, ¿Mandriller? ¿Quién? ¿Los mandriles? No, a lo mejor se visten de mandriles, pero no son mandriles.
Sí,
Mindriller, está bien. Así, vuestra paleta de sonido es bastante alargada. Me gusta, porque me imagino que iba a hablar de las composiciones, pero las letras son escritas por por todos vosotros, por Estefanía, no. O todos tenéis un poquito, sí, añadís.
Normalmente se preocupan los cantantes, casi al 100% prácticamente. Sí. Sí. Nosotros somos más instrumentación, yo composición y todo eso, pero son los cantantes los que se ocupan de las letras.
Pero le echáis un vistazo antes, ¿no? Me imagino, le digo, oye, sí, pero claro, ¿qué has, claro, esto como... que has escrito aquí, no sé, te has desayunado bien esta mañana o no, no sé, pero no está muy bien.
Pasa por
retoca, edición, retoca.
Esta vez, este disco, este nuevo disco, estamos haciendo algo que no habíamos hecho muy bien anteriormente, que es preproducir el disco. O sea, no, ahí donde entramos en la discusión de, pero ¿qué hiciste aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué dices esto? ¿O de qué va? Entonces, claro. A mí me achacan lo del ritmo, a él le achacan lo de la electrónica, de la parte de la composición, a ellos les achacan sobre las letras, sobre el tono. Entonces, claro, tenemos un productor externo ahora mismo que nos está diciendo, chico, esto no va por aquí, va por acá.
Va cuadrando, eso no lo habían hecho ningún disco, es la primera que lo hacemos. Entonces ahí también pienso yo seguro que se va a notar pues esa mano también.
Sí, porque la calidad del sonido también ha mejorado, ¿no? Porque yo el último disco ya...
Sí, estamos con Raúl Avellán. Raúl Avellán es nuestro técnico de sonido, ya hace ya una gira del Involutio. Y ahora mismo también es nuestro productor. O sea que nuestro productor, él nos graba, mezcla, produce. Y bueno, no hace falta, la calidad con la que suena la banda es
sí.
es cosa de él.
Uh-huh.
Hombre, a ver, es verdad que la parte técnica la lleva él, pero hay que darle flores a este señor que hace buenas composiciones.
sí hace buenas composiciones.
Sí, lo que pasa es que siempre hay que saber separar, lo que no es lo mismo la composición que luego grabación, mezcla y sacar el sonido. Puedes componer, pero como el sonido no te lo saquen, bueno, y te hagan una cagada, la canción se puede ir más
poco. Ya. Pero las letras giran alrededor de la composición, de la estructura de los temas, ¿no?
Sí, eso es. El trabajo siempre así, nunca hemos trabajado sobre letra ya hecha, ni sobre melodía ya hecha. Claro. Nosotros trabajamos al revés.
Está bien. Sí. Sale bien el tema.
Es peculiar.
¿Qué os iba a decir? ¿Cuántas veces hacéis prácticas o hacéis os juntáis para tocar, para hacer en el estudio?
Últimamente estamos entre una y dos veces por semana, pero también es verdad que solamente dividimos los ensayos entre instrumentación, que es la base, y después cada cierto tiempo traemos a los cantantes para afinar cosas, ¿no? Sí. Pero más que todo la base, ¿no?
Sí, es verdad. Es que en verdad en los tiempos que corren tampoco hacen falta demasiado, ¿no? Estar todo el mundo en el ensayo. Una base instrumental sí, porque en el ensayo es donde suenas, ¿no? Donde empiezas a sonar. Pero verdaderamente todos no hacen falta, porque a día de hoy, con que simplemente manden las pistas, por ejemplo, a Dani a Madrid sin voz, y él se las ensaya en casa, y ya no es excesivamente necesario.
Pero la experiencia de tocar en vivo no hay nada como que tiene que ver con grabar en un estudio, ¿no? Eso es.
No hay color que valga.
La experiencia es totalmente...
El estudio a veces se convierte hasta en una pesadilla. Claro.
Puede llegar a aburrir, ¿no? Algunas veces me imagino que tiene que ser aburrido. Oh, tenemos que ir para allá otra vez.
Sí, y grabar 200.000 veces.
Sí, personalmente yo creo que la música, para mí la música, si tú no la muestras en vivo... No, se vuelve agua, no sé si me explico. O sea, yo creo que, y nosotros sabemos, todos los integrantes sabemos muy bien qué es eso. O sea, cuando nos contamos en escenario, la gente nos convertimos realmente.
Claro, es lo que
chica, ¿sabes?
Todo el trabajo que habéis puesto lo exponéis ahí, porque en el estudio lo escucháis vosotros, lo escucha un par de gente, pero nada más.
Claro, eso es, esa es. Hay grupos que sí que son de estudio, tienen trabajado mucho en directo, pero bueno, eso son, cada uno es su manera de disfrutarlo más, claro.
Sí. Es muy buena banda, de verdad. Estos españoles son un poco, no sé, no los entiendo. Voy a hacer una pregunta así un poco ya para si echásemos un vistazo a vuestra colección de música, discos, cassettes, 8-tracks, 78, todas esas cosas. Y de estos tres géneros musicales que os voy a mencionar, me vais a decir del cual tenéis más y del cual tenéis menos.
Vale.
Jazz, música jazz, música clásica o música folclórica tradicional alicantina. De esos tres géneros, del cual tenéis más, a lo mejor no tenéis nada, nada de ellos.
Yo tengo, si tengo que decir algo que tenga más, es música clásica, porque a veces me gusta ponérmela. Y me gusta de folclore, no tengo ni agua.
Nada, vale, eso lo metí ahí.
Un poquito también.
Yo escucho música clásica pues por cuestiones de concentración.
Claro.
Pero tiro más hacia el jazz por cuestiones de tecnicismo, ¿no? Tengo más jazz que clásica. Y música folclórica. Lamentablemente no.
Existe.
No somos muy folclóricos.
Existir existe, yo creo, pero. Vale. Pues va bien el tema, porque claro, me imaginaba que el jazz iría bien para Raymond y la música clásica para Javi. Sí, está bien, tiene sentido. Tenía otra pregunta para. Y iba a incluir a Estefanía, porque me imagino que como ella conoce todas estas bandas y todos estos géneros musicales, a lo mejor conocía a todos, pero bueno, como no la tenemos, se lo voy a preguntar a estos dos que saben de música, aunque no sé. Ya veremos. Os voy a mencionar cuatro artistas de pop femeninas. Me vais a decir, según vosotros creéis, vuestra predilección del 1 al 4, la 1 la mejor. Y la cuarta, la peor de todas.
Vale.
Y si no la conocéis, llama a Stephanie, a lo mejor la conozco y os dice quién es. ¿Vale? Está bien. El nombre número uno sería Charlie XCX. No sé si la conocéis, por eso yo pensaba. Pero os la puedo cambiar, porque tengo otras. Porque dije, esta gente a lo mejor no sabe quiénes son.
Esta chica no sé, yo no sé.
Vale, fuera, eliminada. Y creo que Raymond, que se pone la mano así, creo que ni puta idea tiene que ser. Vale, la eliminamos. Rihanna, un número uno. Vale, esa si no la conocéis, cierro el chancho y me voy. El número dos, ahora voy a tener que meter otra. Pink.
Sí.
Vale, el número 12. Porque se... Número 3, Taylor Swift.
Sí.
Bueno, más o menos. ¿Taylor Swift? ¿No sabes quién es, Javi?
Taylor Swift,
¿no la conoces? Ok, tranquilo.
Sí, yo la conozco, yo sé quién es.
Yo las otras dos sí, pero esta no.
Vale, así ya sabemos los conocimientos que tiene Javi. La eliminamos aquí, no pasa nada. Metemos. Vale, Taylor Swift eliminada. Lady Gaga, si no la conoces, ya me voy. Ahora sí que me voy. Lady Gaga, Javi.
Musicazo,
Sí.
Vale, y el y la cuarta sería Lana del Rey. ¿La conoces tampoco? Sí, maybe.
Sí, Lana del Rey.
Vale.
Sí.
Tenemos a. Me habéis confundido pues de tanto. Tenemos a Rihanna. Teníamos a Rihanna, ¿no?
Sí, yo me voy a quedar con Lady Gaga por su primer disco. Sí, Lady Gaga. El primer disco de Lady Gaga me parece el primero, ¿eh? Luego ya se fue a tomar por culo.
Sí,
¿no?
Sí.
Me parece un espectáculo.
Ahí yo creo que.
Lady Gaga, número uno.
Mi posición de pop sería algo así como Lady Gaga de primero, porque esta tía es una artista, un músico, de hecho. No sabía que esta tía era tan preparada en la música y me dio una sorpresa. Después el siguiente sería Pink. Esa tía vio unos conciertos de madre mía, los músicos que tiene detrás, y ella misma es una frontman, que una frontwoman que impresiona.
Que está difícil, ¿verdad?
Y
hace mucho malabarismo, sí.
A Rihanna, pues bueno, es muy popera, obviamente esta es la época. Por último, Lana del Rey, que somos un poquito más entre los 90 y 2000, que Lana del Rey un poquito más cercana a los 2000.
Yo última estoy entre Lana y Rihanna, la verdad. No es que no me gusten, porque son voces espectaculares, sí. Pero por estilo musical quizás Rihanna la que menos, incluso la pondría abajo, fíjate. Y mira
de
que
último.
Esa mujer canta,
de
pero
último.
Por gusto personal, más que nada.
Vale, me lo he apuntado. Está bien, está bien. Y hay gente que me había dicho que Pink no canta un huevo. Y dije, bueno.
A mí me gusta. Pink la veo como la punk del pop, ¿sabes? Y esta tía en los 90 empezó
a mí me gusta.
Un poco rarita, pero cuando la logres ver en vivo,
sí.
Se te caen los pantalones.
A ver, también es a gusto, ¿eh? son cosas que son a gusto. Otra cosa, lo que no... Decir que no canta, eso sí que es un poco...
Sí, a mí me extrañó. No le llevé la contraria al que me dijo que no cantaba muy bien. Y dije, bueno, para gustos.
Sí, a mí me parece que sí que canta.
Mucho, a pesar de lo que piensa.
De hecho yo me dejo a Rihanna la última y Rihanna canta de que lo flipas. Pero yo me la dejo la última por gusto.
Ya, claro, que, claro. Tiene sentido. Ya no os pregunto esas tonterías más, ya he eliminado esas dos preguntas que tenía. Y las tenía más bien por Estefanía, a ver lo que me decía. Así que, pero dije, se lo hago a esta gente.
Yo creo que se ha dicho algo parecido, por lo menos con Lady Gaga, yo creo que conociéndola, yo creo que hubiésemos
acertado todos. Bueno, decime entonces del proyecto del disco este. ¿Qué es lo que vais a hacer ahora en estos próximos meses? ¿Tenéis alguna? Creo que tenéis algunas fechas ahí, pero creo que era julio, agosto, sí. ¿No? Agosto, septiembre.
Sí.
Es lo que yo tengo por ahí, pero no sé si hay. ¿Cuáles son vuestros planes para estos próximos meses?
Bueno, ahora vamos a grabar. Ahora en mayo nos metemos al estudio a grabar todo y a empezar a enseñar todas las cosas nuevas, nueva imagen, todo eso. Empezaremos en mayo. Y luego, pues sí, para verano sí que tenemos tres festivales, el Leyendas del Rock aquí en España, en Alicante, el conocido Leyendas del Rock. Luego tenemos el Canecas Fest en Galicia y el Algarrobo Fest en septiembre en Málaga. Y esos tres conciertos nos servirán para presentar Game Over, que lo tenemos fuera, y el single, un single que sacaremos en videoclip en julio. O sea, será una pre-presentación del disco.
Sí, como habíamos dicho, este año íbamos a estar bastante un poco desconectados, porque verdad que entre la preproducción, entre coordinar todas las partes con las disqueras, los lanzamientos, la nueva vestimenta, la fotografía, el vídeo, todo, vamos, que es mucho trabajo. Entonces dijimos, vamos a intentar no salirnos de esto, porque si no es que no la sacamos.
Sí.
Pero esos tres nuevos conciertos que tenemos a la vista son algo que tenemos ya comprometido. Entonces dijimos, pues estamos haciendo el esfuerzo para que sea también como un preámbulo de lo que es el lanzamiento.
Es mucho curro, ¿no?
Sí, pero el disco no está terminado todavía, ¿no? Todavía estáis trabajando, ¿no?
No está terminado.
Estamos a lograr composiciones y arreglos ya están listos, ¿no? Sí. Ahora estamos en pre de grabar, terminar de grabar, porque ya hemos grabado una parte. Y
letras. Faltan letras, faltan melodías de voz, aún por hacer.
Pues ahí estaremos esperando a ver lo que ocurre en este nuevo proyecto, este nuevo trabajo que van a sacar. Recomiendo que vayáis a Bandcamp, creo que sería la mejor manera de comprar sus discos, ¿no? No sé. ¿O sería Bandcamp o ir a...?
Bandcamp lo dejamos de utilizar. Hay cosas todavía por allí antiguas, pero ya dejamos de
utilizarlo. Ah, okay.
Tenemos más que todo en Spotify.
Records. En Argate Records también puedes comprarlo todo. En nuestra web oficial también está prácticamente todo. O sea que...
Sí, en Argates fue creo que donde vi ahí información vuestra, discos, merch store, la tienda también, creo que había una conexión ahí con la tienda.
Sí, hay camisetas.
Eso, camisetas, totes, sudaderas, cositas así.
Eso es.
Si vais a Google, a cualquier buscador, pones el nombre Mind Driller, creo que son los únicos que salen, no conozco nada.
Sí, sale, es un nombre peculiar, te pones Mind Driller, te sale absolutamente todo de primeras.
Sí, ahí es toda la información de esta banda, que es muy buena, echarle un vistazo. Gracias. Me ha gustado, de verdad. Así que, como digo, el último disco te da energía para hacer cositas, correr y... En bicicleta, montañismo, pero cortar la hierba 10 minutos. En 10 minutos me eliminó del trabajo escuchar la banda.
Es como tomarte una pastilla de jeans, ¿no?
Sí. Dije yo, esto es más económico, no tengo que tomarme nada, me pongo los cascos así y perfecto. Vale.
Bueno, si alguna vez nos escuchas en vivo, ya verás la diferencia entre escucharnos en vivo y escucharnos en disco.
Es papa, ¿no? Muy, sí, muy, he visto incluso el lo que hiciste en el 2000, fue 20, ¿no? La grabación es en casa. Fue en casa, ¿no? Sí. O el 21, 20, ¿no?
Sí.
Hicieron un completo, ir ahí a YouTube, lo tenéis ahí. La calidad de imagen es buena, el sonido es perfecto. Y se esforzaron bien, parece que había gente delante, no había nadie. Pero lo han...
Es difícil, esta gente
se mató, de verdad, dije yo, pero parece que hubiese alguien, no hay nadie. Estaba contra un espejo haciendo todo.
El camarógrafo y el sonidista.
Y un espejo ahí se miraba a ver si lucían más o menos y nada más.
Escucha, es el concierto más raro que hemos dado en nuestra vida, de verdad.
Sí, sí, me imagino.
Vamos a llenar eso de cartones con gente, por lo menos.
Sí, sí, sí. No, lo hicieron bien, me gustó mucho. Lo vi un par de veces, no todos los temas. Los temas los escuché todo de una vez. Y después volví a algún tema que me gustó más que otro. Pero está bien, échale un vistazo, está muy bien hecho. Esta gente se lo curró bien. Creo que no lo volvería. No sé, a lo mejor lo vuelven a hacer si vuelve a ocurrir otra pandemia de esta de mierda o algo. No sé. Creo que no lo volverán a hacer, no sé.
De hecho, nos costó mucho hacerlo. Nos costó mucho hacer ese concierto porque nosotros estamos muy reacios, ¿no? Queríamos que terminara todo, sí, y que empezáramos allá.
Claro.
Hicimos a último momento así como que... Pero bueno, lo íbamos a hacer muy bien. Entonces, ahí salió el producto, salió el vídeo que viene. Venga allí en YouTube, visítelo cuando quieras.
Sí, sí, visto. Echarle un vistazo. Es que si queréis ver a la banda en vivo... Echarle un vistazo, porque está bien hecho, buena calidad, no es que fue grabado con un teléfono ni nada, fue grabado profesionalmente. Está bien hecho, está muy bien hecho. Así que echarle un vistazo. Y nada, esta gente, hoy es algo especial en España, es la Resurrection Fest, sí, no tiene nada que ver con Resurrection Fest, pero es algo de resurrección, hay fiesta ahí. Estos españoles de verdad, que se cogen todas las fiestas, religiosas, no religiosas, no importa, se apuntan a todas.
Y además de verdad.
Sí, siempre están ahí en plena... fiesta. Pero esta gente está en el estudio, o sea que no se está tomando unas copas todavía. Está trabajando.
No, nosotros estamos currando.
Estamos trabajando por aquí.
Sí, sí. Bueno, pues nada, les tengo que agradecer porque se presentaron hoy, un día como hoy, me imagino que lo vuelvo a decir.
Nada, es un placer.
Y además de ser una buena banda, me parece buena gente. Por lo menos estos dos personajes, el Javi, este que es el jefe, el piloto, no sé si era piloto del barco o del navío, no sé si todavía es, porque esta gente se le mete en el medio y a lo mejor ya quieren quitar el título, no sé, y yo creo que era el que dirigía todo el chanchullo, no lo sé. Javi, ¿tú eres el que maneja todavía todo, más o menos, o esta gente se te está metiendo demasiado?
No, son buena gente, está todo controlado.
Todo controlado. Los tienes bien amaestrados a todos. Sí, sí, pues parece buena gente. O sea que hay cantantes que hacen muy buena música, pero que son unos pesados. Pero escuchar la música está bien. Pero esta gente, las dos cosas. Parece que te puedes tomar unas copas con ellos.
Y reírte un rato, sí.
Sí, sí, me voy, porque he visto varias entrevistas de ellos, porque claro, tengo que hacerlo, a ver cómo son. Y siempre están contentos. No, me imagino que después de la entrevista dicen, pero este tío, me cago en la madre, nos perdimos aquí una hora hablando con este tío y no hemos sacado nada en claro. Esto fue una puta mierda, chaval, no volvemos a... Apunta el nombre de este tío que no lo quiero ver en mi vida. No sé si ocurre eso, pero me imagino.
Bueno, el rey se pasa un rato bien, eso.
Sí, sí, siempre los veo contentos a todos de la banda. No sé si después están a hostias entre ellos, pero parece un grupo bastante bien compacto.
Sí, a ver, es como todo, ¿no? La convivencia para el mundo entero, hay que saber llevarla. Son 6 personas y 6 personas cada uno, claro, de su país y de su madre. O sea que hay que, pues eso, pues conocerse cada uno, saber cuándo uno tiene que aflojar, cuándo no, porque evidentemente siempre hay su más y sus menos como todo el mundo, claro, del planeta, pero en general nos llevamos muy muy bien.
Mm. ¿Viajáis todos juntos cuando vais a algún concierto, todos en el mismo auto, en una furgoneta?
Por eso
en...
es lo difícil llevarse bien.
Tenéis las ventanas automáticas de esas que bajen rápido, ¿no? Por si acaso hay algún...
Por si alguno tiene que salir volando.
Sí, sí, o alguna...
Lástima que no haya venido Estefanía, porque esta pregunta para ella estaría...
Sí, bien. ¿Tenéis máscaras de estas antigas, por si acaso, además de las otras que utilizáis o no?
Sí, sí, sí.
Sí, vale, vale.
Hay buenas anécdotas de viaje, sí, sí.
Sí, sí, me imagino, me imagino. Oye, ¿no se han robado nunca nada? ¿Alguna cosa por ahí que dejaste la puerta abierta y os han desaparecido alguna cosa? No.
La verdad es que no, ¿no? Robarnos
perdido sí.
Perdido sí que hemos perdido alguna cosa, pero lo que sabe que nos hayan robado, la verdad es que no. Lo pues, llevamos todo bastante controlado.
Sí, sí, pero que siga así el tema. Que porque este, no son los primeros que le faltan cosas.
Sí, sí, uff.
Sí, pues nada, espero algún día conocer a esta gente, si algún día me paso por
ahí. Estamos en Estados Unidos pronto, ¿eh?
Hostia, ya nos gustaría,
sí,
¿eh?
Sí, sí, como le digo a todos, si venís aquí a Nueva York, me llamáis, os llevo la maletita o yo qué sé.
Nueva York, qué pasada, ¿eh? ¿En qué zona de Nueva York estás?
Yo estoy en New Jersey, que es como a 10 minutos, está al otro lado. En 15 minutos ajá, estoy en Manhattan.
Yo estuve.
Al otro lado
arriba. El día que me casé, y hace tiempo estuve allí de viaje.
Ah, hiciste una luna de miel.
Estuve en Queens. Sí. Y luego, pero me acuerdo que se llegaba en el metro este, se llegaba prontico al centro.
Sí, sí, no, ahí hay montones de ya no hay tantos salas y clubs como había antes, pero sí, todavía quedan.
Como antes, ¿verdad?
Todavía queda materia, gente, ahí se... Ya no voy tanto como antes, se lo digo. Solía ir muy a menudo. Desde la pandemia está un poquito separado. Me estoy volviendo viejo, Javi. Ya estoy viejo. Ya no voy a los conciertos como antes. Ya escojo el otro. Antes iba a cualquiera. Ahora ya no. Ya todo esto, este ruido ya me está volviendo loco. No. Todo lo contrario, está bien. Pues nada, le agradezco a la banda Mind Driller, echarle una ojeada, escuchar los discos, y si tenéis alguna queja, llamarlos ellos. Ellos contestan. O sea, conectar con ellos en Instagram o cualquier cosa, cualquier pregunta que tengáis, por qué hiciste esto y por qué hiciste lo otro, ellos te van a contestar. No sé si buena o mala manera. Es buena gente.
Contestamos con todo placer del mundo, creo que sí.
Sí, y entonces les deseo todo lo mejor para este año, que termine el disco.
Muchas gracias.
Y que Raymond siga ahí, que no se escape. Y
aquí me parece que acabamos todos.
Es como con el Titanic, pero no saltáis del barco, os quedáis en él.
A estas alturas ya no hay
otros proyectos. Esto tiene que ir para adelante sea.
Yo no estoy ya para muchos trotes.
Y se queja este, que me lleva por lo menos mucho más joven que yo. Bueno, yo no tengo ningún proyecto, no tengo música, yo no tengo proyectos, no tengo nada. Es una desgracia. Si dejo las entrevistas, pues a cortar la hierba y ya no escucho ni a Mind Driller, olvídate.
Ah, qué bueno.
Así que no. Le deseo todo lo mejor y que sigan haciendo giras, y que si lleguen a Estados Unidos algún día, estaré aquí esperando.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo, por la entrevista y por nuestra música, creo que sí.
Claro que sí, una buena banda, buena gente, y nos vemos en la próxima. Y que sigan en el estudio, van a hacer algunas cosas los dos.
Estamos aquí.
Siempre hay algo que hacer.
Ajustando un poco los temas, guitarra, batería.
Está bien.
Ahora luego vendrá el bajista también y darle unos toquecillos.
Pues me alegro. Que seáis productivos.
Eso es.
Amigos, nos vemos la semana que viene. Y tengo otra entrevista con otra banda española, creo. Si no me cancelan. Esta gente es muy buena porque te dicen que van a estar y están. Mira qué fácil es decir, vamos a estar tal día. Y están. Es una
y
cosa.
Estamos.
Y estamos. Esta otra gente que dice que estamos y no aparece, esto es feo, está feo, está feo. No, pero ya.
Qué bueno.
Lo dejamos para la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego.